Para nosotros, a veces es muy fácil poner nuestra confianza en aquello que no nos conviene. A veces ponemos nuestra confianza en aquello que es temporal, aquello que se acaba, aquello que no tiene el poder para darnos la seguridad y la felicidad que en realidad nosotros merecemos, o que necesitamos, mejor dicho. A veces nuestros hijos ponen su confianza en los amigos en vez de ponerla en sus padres. Y eso está mal. A veces nosotros ponemos la confianza en un político o en el dinero. Y esas son cosas buenas, pero nuestra confianza final no debería estar en eso, ¿verdad? Debería estar en Dios. Y igual pasa con nuestra salvación. A veces ponemos la confianza de nuestra salvación en otra cosa menos que en Cristo. Ponemos la confianza de nuestra salvación en nuestras obras, a veces. O confiamos en nuestra membresía de la iglesia. O confiamos en mi pastor. Y son cosas buenas, pero no es allí donde debería estar nuestra confianza final de nuestra salvación. Nuestra confianza última y final debe estar en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hoy vamos a ver un texto en donde el autor nos da varias razones de por qué debemos poner nuestra confianza en Cristo. Abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, vamos a leer del 20 al 28. Hebreos 7, del 20 al 28 dice así: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¡Wow! Texto tan maravilloso y contundente, ¿verdad? Aquí el autor de Hebreos, que muchos dicen que es Pablo, pero no sabemos. El autor de Hebreos ha estado recolectando información y pruebas al cierre de este capítulo 7 de que el sacerdocio de Jesucristo es superior al sacerdocio de Aarón. Los judíos, ellos habían puesto su confianza en el sacerdocio levítico, el sacerdocio que vino a través de la línea de Aarón y la tribu de Leví, pero Jesús vino como otro sacerdote, según otra tribu, según otro orden, mejor dicho, según el orden de Melquisedec, un hombre que existió antes de Aarón, en la época de Abraham. Jesús, como sacerdote según el orden de Melquisedec, es por lo tanto superior a los sacerdotes de Aarón. Y el argumento es simple para probar que Jesús es superior a todo el antiguo pacto. Y por lo tanto, el nuevo pacto es mejor. Y así los judíos entonces debían venir a Cristo en la época de Jesús y dejar las ataduras del antiguo pacto. Y el autor de Hebreos nos muestra que Jesús es suficiente, que Él es superior. Y parte de su superioridad está en su sacerdocio. Él es según la orden de Melquisedec. Y los sacerdocios judíos eran según la orden de Leví. Melquisedec, por lo tanto, es una orden superior. El autor toma un texto del Antiguo Testamento para empezar su discusión sobre el tema del sacerdocio. Él se va al Salmo 110, versículo 4, en donde dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo que quiere decir que el Salmo 110 es una profecía mesiánica que predice que dice cosas del Mesías. Él sería un sacerdote según el orden de Melquisedec, nos dice este santo. Y a través de todo el capítulo 7 se presenta a Cristo de esa manera. Y se hace un contraste y una comparación con el sacerdocio de Aarón, el cual estaba limitado porque no podía proveer lo que Jesús sí proveyó, que fue acceso a Dios. Fue acceso a Dios. La época del sacerdocio levítico siempre estuvo el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Por lo tanto, tenía que venir otro sacerdote de otro tipo que rompiera ese velo y que diera acceso a Dios, que proveyera acceso al pueblo de Dios. Un sacerdote según otro orden, un orden superior, y ese es nuestro Señor Jesucristo. En los versículos 20 al 28, el autor nos presenta a Jesús como un sacerdote superior. Nos lo presenta de tres maneras, que serán los tres puntos del sermón de hoy. Nos presenta a Jesús como un fiador de un mejor pacto. Nos presenta a Jesús como un salvador perpetuo. Y nos presenta a Jesús como separado de los pecadores. Fiador de un mejor pacto, salvador perpetuo y separado de los pecadores. Así que veamos cada uno de estos puntos. Primero, Jesús es presentado como fiador de un mejor pacto. Los versículos 20 al 22 dice: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, o sea Jesús, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dios nunca juró a Aarón que su sacerdocio iba a ser eterno. Pero sí juró que el sacerdocio del Mesías según el orden de Melquisedec iba a ser eterno. Y por esa razón, el sacerdocio de Jesucristo es superior. El sacerdocio de Aarón siempre fue temporal. Dios lo diseñó de tal manera que fuera temporal. Cuando los sacerdotes levíticos eran introducidos al pueblo, no había ningún juramento por parte de Dios que iba a ser eterno. Pero cuando Dios presentó a Jesús como otro orden de sacerdote, sí juró que su sacerdocio iba a ser eterno. Ahora, esto no quiere decir que si Dios no hace un juramento, su palabra no vale, ¿verdad? A veces suena extraño que Dios tenga que jurar algo, como si su palabra lo requiera. Simplemente lo que Dios está dando es un decreto, un hecho, una promesa, un acuerdo que es eterno. Los sacerdotes del antiguo pacto eran sacerdotes transitorios, temporales. Ellos morían y sus hijos, ellos continuaban con el oficio. Estos morían y sus hijos los reemplazaban. Cuando Dios hace un juramento, lo hace porque es algo permanente, es una garantía. Una ilustración de esto lo vemos en el capítulo 6 de Hebreos, en el versículo 13, cuando dice: Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Verdad? Uno suele jurar, cuando uno jura, por alguien mayor, como para darle garantía a tu juramento. Pero como no hay alguien mayor que Dios, él tuvo que jurar por sí mismo. En el versículo 14 dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, le dice Dios a Abraham. Y el versículo 15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham esperó hasta que fue muy viejo y obtuvo la promesa. Un hijo que fue el comienzo de la promesa. Versículo 16 también dice, del capítulo 6. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Por eso es que Dios jura. Como una garantía, como una inmutabilidad, como algo que no puede cambiar. Algo que será así, perpetuo y eterno. Y el sacerdocio de Jesucristo está basado en un juramento. Y por lo tanto, es un sacerdocio eterno y un sacerdocio superior a los sacerdotes levíticos. Entonces Jesús es un sacerdote eterno por el juramento que hizo Dios. Y a causa de esto, es un sacerdocio superior. Versículo 22 dice en el capítulo 7, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Por qué? Por el juramento que hace Dios. El pacto que Dios hizo con Jesús es mejor que el antiguo, porque el antiguo fue temporal y el nuevo es eterno. Y un mejor pacto trae a un mejor sacerdote. Esto no quiere decir tampoco de ninguna manera que el antiguo pacto fuera malo. Era bueno como producto de la sabiduría de Dios. Sirvió para un propósito. Sirvió para contener el pecado y para promover la santidad. Pero era un pacto que apuntaba a Cristo. Que era la sombra de un mejor pacto. El antiguo pacto fue temporal y el nuevo es eterno. Y un mejor pacto trae a un mejor sacerdote. Hay una maravillosa también ilustración de esto. En Génesis 43, los versículos 8 y 9 dice, entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Judá se está poniendo como una garantía que traerá de vuelta a Benjamín. Se pone como un fiador de una promesa. Y así es Jesús. Él es fiador de un mejor pacto. De un mejor pacto. También en Génesis capítulo 44 tenemos algo parecido. Dice José, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo yo volveré a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Judá, él intercede por Benjamín y es el fiador de una promesa hecha a su padre por el retorno de su hijo. Y así Judá es un tipo de Cristo. Otra ilustración la tenemos también en el libro de Filemón. Filemón versículos 18 y 19 dice, Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Pablo se pone como un fiador, como una promesa, como una garantía. Y de la misma manera, Cristo es el garante de un mejor pacto. Pagando toda la deuda de su pueblo, y pagándola de manera permanente y eterna. Lo que quiere decir que ya no debemos nada al Padre. Porque Jesús lo pagó todo en la cruz. Él es el fiador, la garantía de un mejor pacto. Él se encargó de la deuda que nosotros teníamos, si somos cristianos. Él es nuestro fiador. Él asegura el pacto. Segundo punto, Cristo es presentado aquí como un salvador perpetuo. Como un salvador perpetuo. Versículos 23 al 25. Dice: y los otros sacerdotes llegarán a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Más claro, imposible. Más claro, imposible. Los sacerdotes del antiguo pacto morían. Morían. Y por lo tanto, no podían continuar. Eran sacerdotes temporales. Los cuerpos eran siempre enterrados y el sucesor seguía el oficio. Y fue la intención de Dios que el sacerdocio del antiguo pacto fuera temporal. Y Dios quería que el pueblo estuviera consciente de esta realidad. Vayamos un momento a Números capítulo 20. Números capítulo 20, versículo 23. Para que vean algo interesante. Números 20. Tenemos la muerte de Aarón. Números 20 desde el 23 dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Dios quería que toda la congregación viera que su sacerdote iba a morir. Que vieran que no era eterno. Que no pusieran su confianza final en un mortal. En un sacerdote que moría. Dios quería que supieran que no era eterno. Así que hizo la muerte de Aarón pública. Y hizo que vieran cómo le pon la vestidura de sacerdote se la ponían a su hijo. Se transfería. Pero nuestro sacerdote nunca muere. Es eterno. Y como es eterno, puede salvar perpetuamente. Perpetuamente. Se calcula que desde Aarón hasta el año 70, después de Cristo, hubo 83 sumos sacerdotes. ¿Por qué? Porque morían. Y otro tenía que tomar el oficio. Pero nuestro sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, es eterno. Y no muere. No hay interrupción en su sacerdocio. No hay pausa en su sacerdocio. Lo que quiere decir que no hay interrupción en nuestra salvación. nos provee el acceso a Dios y nos mantiene allí para siempre, porque su sacerdocio es eterno. Y eso es lo que significa en el versículo 24, cuando dice, más este, o sea, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Saben lo que quiere decir inmutable? Que no muta, no cambia. Inalterable, indestructible, invariable. Y esa es la diferencia entre el sacerdocio de Jesús y el sacerdocio del antiguo pacto. Es indisoluble, que no tiene conclusión o fin. Describe algo que pertenece a alguien que no puede ser y no puede ser transferido a otra persona. El sacerdocio de Jesús no se puede transferir a otra persona. El sacerdocio de Jesucristo no puede ser alterado, no puede ser reemplazado, es eterno. Si Él es tu sacerdote hoy, Él será tu sacerdote para siempre. Él era el sacerdote de Pablo, y Él es el sacerdote de cada cristiano que ha vivido y cada cristiano que vivirá. Y será tu sacerdote hasta la eternidad. Versículo 25 dice, por lo cual, o sea, como su sacerdocio es inmutable, por esto, también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él vive siempre intercediendo por nosotros. Vive para salvarte del pecado y de sus consecuencias. Vive para salvarte de la culpa del pecado, de la muerte que trae el pecado, de la ira de Dios y del infierno que trae el pecado. Hemos oído que la salvación tiene tres etapas. Tiene una etapa pasada, presente y futura. La pasada tiene que ver con la culpabilidad del pecado, la presente tiene que ver con el poder del pecado, y la futura tiene que ver con la presencia del pecado. Bueno, Cristo te salva en todas estas etapas. En la primera fue hecha en la cruz, la segunda en el trono, mientras Él está allí intercediendo por nuestros pecados, y la tercera tiene que ver con su segunda venida, cuando nos hará 100% limpios del pecado. El sacerdocio de Jesús solamente puede hacer eso. Tiene el poder para hacer todo eso. Nos ha salvado, nos mantiene salvo y nos salvará todavía en el futuro. Es una salvación total, es una salvación completa y es una salvación suficiente. Por eso, como dije al principio, no debemos de poner nuestra confianza en otra cosa, solo en Cristo. Los sacerdotes antiguos no podían hacer esto. No podían hacer esto. ¿Qué quiere decir perpetuamente? Quiere decir que Él nos llevará a una salvación completa. Algo que los otros sacerdotes no podían hacer. La salvación de Cristo es perfecta y completa, es eterna, es para siempre. Él es capaz de eso, Él es poderoso por eso. Pero luego tenemos, en el texto, tenemos a los recipientes de esta salvación perfecta. ¿Quiénes son los que tienen esta salvación? ¿Quiénes son aquellos a los que Cristo es un salvador perfecto? ¿Quiénes? Bueno, el texto nos dice, solo aquellos que se acercan a Dios. Solo aquellos que se acercan a Dios. El autor de Hebreos está limitando quienes se benefician de este Salvador perfecto. Y son aquellos que se acercan a Dios. Ellos son el objeto de esta salvación perfecta. La salvación está así, está abierta y está disponible para todos aquellos que se acercan a Dios. que se acercan a Dios. No hay otra manera. Jesús dijo, nadie va al Padre sino a través de mí. Solo hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino. En Juan 5:14 también dice Jesús, y no quieres venir a mí para que tengáis vida. Y ese es el problema de muchos. No quieren ir a Dios. No quieren ir a Cristo. El autor no dice, ¿quién puede salvar perpetuamente a los que se bautizan? No dice eso. Aquellos que asistan a la iglesia. No, dice que puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, ¿pero de qué manera? A través de Él. A los que por Él, por Cristo, se acercan a Dios. Esa es la manera. Esa es la manera. La palabra ven, es una palabra que la vemos mucho en la Biblia. La vemos desde Génesis, en el capítulo 7, hasta el Apocalipsis, en el versículo 22. En Apocalipsis 22, 17 dice, y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hay que ir a Jesús. Hay que acercarse a Dios. Vemos que siempre en la Biblia, la predicación del Evangelio exige una respuesta. Exige una respuesta de aquel que oye. No solamente oír y ya. Hay una respuesta. Dios exige una respuesta. Es ir a Dios. Es ir a Dios en Cristo. Con fe. Con arrepentimiento. En oración. Pidiendo perdón por nuestros pecados. Si no hay respuesta. Si no hay una acción. La fe no es algo que es pasiva. La fe se muestra por nuestras acciones. Y la fe se muestra yendo a Jesús. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros? ¿Cómo podemos estar 100% seguros de que nuestra salvación está asegurada? Que no la perderemos. Eso es una doctrina hoy muy, muy popular en muchas iglesias, pero es una doctrina incorrecta, donde se enseña que la salvación se puede perder. Pero según este texto, aquel que en verdad tiene la salvación, es imposible que la pierda. ¿Por qué? Porque dice el texto que Jesús vive para siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Si nosotros perdemos la salvación, quiere decir que la intercesión de Cristo no es suficiente y no es poderosa. Mientras que Jesús viva e interceda por ti, Él te mantendrá seguro en tu salvación. Si en verdad eres cristiano y fuiste a Dios con fe genuina hacia Cristo, Él es tu sacerdote y Él intercede por ti, manteniéndote seguro y salvo. ¿No es eso maravilloso? Jesucristo es la seguridad del creyente. Él murió por ti en la cruz. Él vivió la vida que tú debiste vivir. Pero ahí no se acaba todo. Él todavía está intercediendo por ti en el cielo. Ese es nuestro maravilloso Salvador. ¿Acaso Jesús no dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis? ¿Ah? Él es eterno. Nuestra salvación es eterna porque Él es eterno. En Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿y cómo fuimos reconciliados con Dios? Por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos, ¿cómo? Por su vida. Si algo tan negativo y horrible como una muerte tuvo el poder para salvarnos, ¿acaso su vida no va a tener también más poder para mantenernos seguros? Esa es la lógica de ese texto. Si su muerte hizo por ti algo tan maravilloso que fue pagar tus pecados, imagínate lo que su vida puede hacer por ti. Mucho más. ¿O no? Si su muerte te salvó, entonces su vida te mantendrá salvo. Esa es la lógica de ese texto. Y es algo fantástico, maravilloso. Por eso que mi confianza tiene que estar en Cristo. No en mis obras, no en mi conocimiento bíblico, no en lo bien que predico, no en mi membresía, no en mi bautizo, en Cristo, en Cristo. Por eso Judas también puede decir en Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros, para mantenerlos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Wow. Aquel que es poderoso para mantenerlos seguros sin que caigan. Si caen, Él los levanta otra vez. ¿Para qué? Para presentarlos algún día sin mancha, perfectos y santos delante de su presencia. Muchos textos que tumban esa doctrina de la pérdida de la salvación. Cristo no te dejará caer si eres un verdadero creyente. Si eres un verdadero creyente. Aquellos que tienen a Cristo como su sacerdote y como su mediador con Dios, tienen en Él un Salvador cuyo poder es infinito, es eterno, no sujeto a los males de la vida mortal. Él vive eternamente comprometido para bendecir y proteger a aquellos que se han comprometido con Él. Y el modo de acercarse a Dios es a través de Él, solo por Él. Yo soy el camino, no un camino. El único camino para ir a Dios es Cristo. Y Él no es un mediador en donde está haciendo lo que puede para que dos partes se puedan reconciliar, no. Él es el único mediador entre Dios y la humanidad. Y ya lo hizo, la obra perfecta para reconciliar a Dios con la humanidad. Ahora, si preguntamos, ¿cuál es la función especial de nuestro Señor como sumo sacerdote? ¿Cuál es su función especial? Bueno, en el libro de Hebreos tenemos varias. En el capítulo 2, versículo 17, se nos ha dicho que él se convirtió en sumo sacerdote para expiar nuestros pecados. Para pagar nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados. En 4:15 se nos ha dicho que Él simpatiza con su debilidad y proporciona la misericordia y la gracia para ayudarnos en el momento de la necesidad. Pero aquí, y en este texto, nos dice que su función de sumo sacerdote es su intercesión. Él vive continuamente para interceder por ellos. Y esta doctrina de la intercesión de Cristo no es única del libro de Hebreos. Pablo también la menciona, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y también lo vemos en Isaías 53, versículo 12, cuando dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y es algo que también vemos en el ministerio terrenal de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús ora por Pedro? En Lucas 22:32, cuando dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y también lo vemos en Juan 17. Jesús orando por su pueblo, orando por aquellos que van a él. Pero aquí hay algo también que es interesante y que estuve pensando mucho cuando estaba haciendo este sermón. Y es esto. ¿Qué significa su obra en el cielo? ¿Qué significa que Él está intercediendo por su pueblo? ¿Qué significa eso? Y lo digo porque a veces, cuando pensamos en esto, a veces nos podemos imaginar que Él está todo el día de rodillas, orándole al Padre, como si Dios fuera alguien reacio a perdonar, o como si Jesús estuviera todo el día en lágrimas y llorando, rogándole al Padre, perdónalo, Señor, es que no sabe lo que hizo, perdónalo otra vez, Padre, perdónalo. ¿Será eso lo que está haciendo? No creo. Porque aunque él es el Hijo de Dios, él también es Dios. Y él está en un trono en el cielo, a la diestra del Padre. La vida de nuestro Señor, la muerte de nuestro Señor, la resurrección de nuestro Señor, esa es su intercesión en el cielo. Toda la obra salvífica, toda la obra que tiene que ver con la salvación, el Padre no lo olvida. Esa es su intercesión en el cielo. Jesús no tiene que estar rogándole al Padre cada minuto o cada segundo que pecamos. Porque su obra es perfecta. Porque su obra es eterna. Y así llegamos al tercer punto. Primero vimos que Él es fiador de un mejor pacto. Luego vimos que su salvación es perpetua. Y ya esas dos razones son más que suficientes para solamente confiar en Él, ¿verdad? Pero tenemos una tercera. Que Él es separado de los pecadores. Separado de los pecadores. Todos los sacerdotes del orden levítico eran pecadores. Todos los sacerdotes del antiguo pacto eran pecadores. Ellos tenían que ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados para luego ofrecer por los del pueblo. Versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¡Wow! ¿A quién más se le puede describir con estas palabras? ¿Ah? A nadie. Solo Cristo se le puede describir con todos estos adjetivos. Muy diferente a los otros sacerdotes. Muy diferente a Aarón. Versículo 27 dice, mira cómo describe a Jesús en el versículo 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¡Wow! Maravilloso. ¡Qué salvación tan perfecta tenemos! Algo increíble. Increíble. Cristo es el perfecto sumo sacerdote, el que llena todos los requisitos, hace todo lo que necesitamos que haga. su simpatía hacia nosotros es la máxima. ¿Por qué? Porque tuvo nuestras mismas tentaciones. Y eso lo hace un mejor y perfecto sacerdote. Pero nunca cedió a ninguna de las tentaciones. Mira los términos que usa el autor para describir a Jesús. Primero usa santo. Él es santo. En el Antiguo Testamento, el único santo que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Pero esa santidad no era propia de él, porque tenía que hacer sacrificios para poder adquirirla, y era una santidad temporal. Dice en el versículo 27, tenía que ofrecer sacrificios cada mes, cada día. Y solo así podía entrar al lugar santísimo una vez al año, en el día de la expiación. Con una santidad temporal, solo por un minuto, muy rápido, y tenía que salir de allí. Cristo sí es santo. Cristo no necesita hacer sacrificios por él. En Lucas 1.35 dice, el santo ser que nacerá. Ya estaban profetizando que este sacerdote iba a ser santo, el santo ser que nacerá. Y su santidad sí era propia de él, sí era de su propia naturaleza. No era una santidad adquirida. Luego tenemos la palabra inocente. La santidad apunta a Dios. O sea, que inocencia apunta al hombre. Esto quiere decir que Cristo es el Dios hombre. Jesús era el inocente. Nunca cometió nada malo que se le pudiera culpar. ¿Qué dijo Pilato? Pero es que no encuentro nada en este hombre. ¿Ah? No encuentro nada que haya hecho mal. ¿Qué dijeron de él, en la cruz cuando murió? Wow, ciertamente, este hombre es santo, el Hijo de Dios. Nadie le pudo encontrar nada. Era inocente de cualquier pecado. Nunca dijo una mala palabra, nunca lastimó a nadie. En cambio, algunos sacerdotes del antiguo pacto eran hombres muy malos que lastimaban a la gente. Pero Jesús nunca hizo eso. Luego tenemos el término sin mancha, lo que quiere decir libre de contaminación, libre de deshonra. Jesús estuvo por 33 años entre pecadores, viviendo con pecadores, pero nunca se contagió del pecado y de la corrupción de la gente. Estuvo en contacto con Satanás, pero siempre se mantuvo limpio e impecable. Tocó a leprosos, pero nunca se contagió. Tocó la muerte, pero la muerte murió. Luego dice, separado de pecadores. No se contagió del pecado. Aún en la cruz, cuando él estaba siendo castigado por nuestros pecados, era puro, limpio. El sacrificio de Jesús no fue por su pecado, porque él no tiene pecado. Si se acuerdan, 2 Corintios 5:21, ese maravilloso texto que resume el Evangelio de una forma tan perfecta, dice, al que no conoció pecado, nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y lo hizo una vez y para siempre, y no necesita hacerlo una segunda vez porque fue perfecto. El sacerdote perfecto hizo un sacrificio perfecto por su pueblo. Y ahora llegamos al versículo 28, que nos da un resumen y dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Cuando Dios formó el sacerdocio levítico, fue con hombres débiles. Pero cuando constituyó el sacerdocio de Jesús, lo hizo con juramento y fue un sacerdocio perfecto y eterno. Ahora, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes usaban una coraza en el pecho, donde había 12 piedras representando las 12 tribus. Pero cuando entraba en la presencia de Dios, él era el representante del pueblo. Y también usaba en sus hombros lo que la Biblia llama efod. Y allí tenía el nombre de las 12 tribus. Entonces tenemos al sacerdote con 12 piedras en el pecho y las 12 tribus en los hombros. Ahora, ¿con qué propósito era esto? El sacerdote cargaba a los hijos de Israel en su corazón, en su pecho, representando su amor por ellos, y en los hombros, representando la fuerza hacia ellos. Esto era lo que significaba ser un sacerdote, amar al pueblo y tener fuerza para el pueblo. Amor y fuerza para su pueblo. Pero su amor y su fuerza no eran perfectos. Pero el amor y la fuerza que Jesús tiene para ti sí es perfecto. Y Jesús te ama de manera perfecta. Y su fuerza es perfecta para salvar todos tus pecados. Así que no confíes en ninguna otra cosa. No confíes en ninguna otra persona en cuanto a tu salvación. Ve a Cristo. Ve a Dios por medio de Cristo, y si tu fe es genuina, Él te va a guardar y te va a salvar eternamente. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por este maravilloso texto, Señor, donde hoy hemos abierto tu palabra, Padre. Gracias por todas las maravillosas verdades que hemos visto aquí. Ayúdanos a entenderlas, ayúdanos a meditar en este texto, para contemplar la maravillosa salvación que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos a no poner nuestra confianza en otra cosa, sino en nuestro Señor Jesucristo. Y ayúdanos a ver todas estas cosas que hemos visto aquí, Señor. A verlo como el fiador perfecto, como el salvador perpetuo, Señor. Y a verlo como aquel sacerdote sin mancha y santo, aquel único que necesitamos para nuestra salvación. Sé con nosotros el día de hoy, Señor, yo pido por todas las personas aquí presentes, que si hay alguien que no ha puesto su fe en ti, que lo haga el día de hoy, Señor, que se pueda arrepentir de sus pecados, y tú les concedas el don del arrepentimiento y la fe, Señor. Gracias por este día, llámanos con bien para nuestros hogares, y que podamos seguir con la actitud de adoración a ti, Señor. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.